Hola, bienvenidos a un episodio más de Tenemos Mucho que Decir. Hoy vamos a abordar una condición en la que cada vez al parecer más personas están viviendo y que hay todavía muchos mitos y muchos desconocimientos al respecto, pero alguien que vive con ella y que se ha metido a fondo a investigar nos va a ayudar a entender. Comenzamos. Susana Salgado, ¿cuántos que no estabas aquí?
Uy, ¿años?
Años, que me has abandonado.
¿Años?
No hemos coincidido por nuestros horarios
para venir. Pero muy contenta de estar aquí, donde empecé a colaborar contigo precisamente.
Sí, empezamos aquí, allá en cuartecito. Porque antes, esta es la Asociación de Periodistas. Damos las gracias porque nos da asilo para grabar en esta ocasión. Ahí atrás hay un cuartito que durante un tiempo fue Señal Iberta.
Ajá.
Y tenemos mucho que decir. Y desde ahí transmitíamos cuando era diario.
Sí.
Y en vivo, diario.
Yo venía a colaborar 2 veces por semana.
Que sí, estaba. O sea, estaba muy padre.
Sí,
pero sí era muy, muy complejo, muy agotador.
Porque era muy agotador, es que eran, sí, pues sí, estar preparando los temas de todos los días y los invitados, sí. Pero muy padre.
Sí.
Búsquenle y ahí están los programas para que nos vean.
Y apúrense porque esos los van a encontrar en YouTube, porque ahora Facebook
va a bajar los videos.
Está borrando todos los videos en vivo que tuviste ahí. Y se me ocurrió, te dice que los puedes bajar, los empecé a bajar. Cuando ya llevaba como 65 gigas, dije,
ya
esto es una locura.
Puedo.
Son 12 años,
¿sí?
12 años y que muchos fueron diario.
Diario.
Es un mundo de programas y ahí los bajé y ahí de repente, ¿te acuerdas que te dije hace poquito? Ay, te acabo de ver ahí en uno de los programas. Ay, decían por ahí que recordar es vivir, ¿verdad?
Sí, así que.
Oye, contenta. Susa, qué gusto que estés aquí y ojalá que ya podamos retomar tu presencia por
Gracias.
Estos rumbos con más frecuencia. Pero aquí, en esta ocasión, vamos a hablar. Ahora sí que de ti y tus circunstancias.
Así es.
Vamos a hablar sobre una enfermedad que parece que se está volviendo como un cotidiano cada vez. Hay más personas. Yo no sé si hay más personas que la tengan o que ahora se estén dando cuenta más personas y que siempre la han tenido en muchas partes, que es la diabetes.
Así es. Mira, mucho de lo que yo voy a platicar aquí es mi experiencia, es lo que yo viví. La diabetes es una enfermedad, es una condición, que la manejan de diferente forma, pero sí tienes que aprender. Yo, mis inicios como diabética no fueron nada gratos. Y a veces los médicos, pues ellos saben. Entonces, tiene diabetes, tómese esto, pero a ti no te explican. ¿Sí? Mi diagnóstico fue porque yo andaba buscando un embarazo.
Es lo que te decía, cuéntanos cómo te diste cuenta que
¿sí?
estabas en
yo
esta.
Yo ya tenía 32 años, ¿sí? Y yo había dicho, yo siempre dije que no iba a tener hijos. Después a mí me tocó trabajar en una dependencia pública que se encarga del cuidado de los niños y víctimas de maltrato. Y ahí dije, no voy a tener hijos, o sea, ¿sí? Pero de repente
ratifico mi decisión.
Ratifico mi decisión, sí, gracias a Dios. No se dio, ¿sí? Y sigo muy conforme de que no tuve hijos. Pero la presión social, el lugar donde trabajaba, el ver tanto niño, pasó por mi mente incluso la adopción. Entonces dije, bueno, tengo 32 años.
Alcanzo,
estoy bien económicamente, tengo un trabajo estable. Se daban todas las condiciones para que en mi mente yo pudiera ser una madre soltera, ¿sí? Porque no tenía una pareja, pero no iba a ser una pareja para toda la vida.
Déjame hacerte una pausa. Hoy me enteré del nuevo término para referirse a las madres solteras que me gustó mucho. Madre autónoma.
Es que eso es, mira, yo que trabajé en esta dependencia, ajá, eras madre soltera, sí, y resulta que la madre soltera tenía 3, 4, 5, 6 hijos de diferente pareja. Uh-huh. O sea, ahí no era ser madre soltera era tú tomar la decisión de tú tener tu hijo, uh-huh, de tú uh-huh. mantenerlo, de tú sacarlo adelante, pero esa fue tu decisión inicial. el hecho de ya ser una madre soltera porque te dejaron y porque sigues teniendo hijos.
Es otra condición.
Es otra condición.
Pero me gustó ya el madre autónoma.
Me pareció muy pues padre. Pues es que es sí, correcto.
O sea, cualquiera que sea la condición por la cual estás criando sola a tus hijos, eres una madre, una mujer que autónomamente cría una familia.
Exacto.
Me gustó. Entonces te la comparto.
Muy bien. Bueno, okay. Pues yo decidí
ser madre autónoma.
Ser madre autónoma porque en mi proyecto de vida se daban las condiciones. Uh-huh. ¿Sí? Entonces dije, bueno, y tenía una pareja que en ese tiempo me gustaba mucho. Entonces dije, bueno.
Okay. Pues, buen modelo.
Buen modelo, como quiera. Pero sí, 32 años, sí, como que ya me hacían medio ruidito. Entonces yo decidí ir a hacer mis estudios antes de embarazarme.
Pues chequeo.
Sí, me hice, fui con el ginecólogo, me hace estudios y cuando los empieza a leer, son cosas que no se te olvidan. Yo veo cómo va pasando las hojas y su cara va cambiando. Sí, entonces dije yo, tengo algún problema y no me puedo embarazar. Las regresa. Y luego las vuelve a pasar y luego me dice, prolactina muy bien, y términos que me fue diciendo bien, bien. Y sabes que aquí hay algo que no me gusta. Presentas la glucosa alta. Te voy a mandar a hacer una prueba de resistencia. No, una prueba de resistencia a la insulina, ok. Para esto, Vero, cuando yo tenía 28 años, 27, 28 años, que ya era servidora pública en estas ferias de salud y jornadas asistenciales, y pensé que está todo el mundo temprano y no llega la gente, yo me acuerdo que de salud me dijeron, le checamos la glucosa. Me la checaron y me salió en 110. La señora, que era una enfermera que me la checó, me dijo, mija, vaya y atiéndase, está muy alta, porque está usted muy jovencita.
Sí. Ay, 110.
Pero me quedó la dudilla y con alguno de los médicos que conocía y fui y le pregunté, oye, me checaron en la glucosa en ayunas y me salió 110. Pues estás en la rayita, cuida tu alimentación y no hay ningún problema. Eso fue todo, o sea, sí, realmente no fui a hacerme más estudios, no fui a atenderme. O sea, alguien me dijo, cuídese, fui, pregunté y me dijeron, estás en la rayita y así le seguí. Entonces, quiere decir que pasaron 4 años de esa prueba que me hicieron porque no teníamos nada mejor que hacer, la verdad, a que voy y me hago estudios para otra cosa. Me hacen la prueba de resistencia a la insulina, y Vero fue, a mí no me decían nada, o sea, son una que te dan 3 liquiditos cada cierto tiempo, te lo tomas y lo te checan a glucosa.
Que saben,
sí, saben horrible. Entonces me tomé me acuerdo perfecto los colores, un rosita, me lo tomé, me la checaron, el azul, me lo tomé, entraban y salían y te tienen ahí sentado. Me tomo
porque pasa un cierto tiempo entre un color y otro, sí, no es así, no que es en 5 minutos no, vuelvo, o sea, como media hora.
El primero, si te lo van alargando, el primero fue media hora, el rosa me lo tomé, pasó media hora para el azul, cuando me tomo el amarillo, ¿y qué pasa tiempo? Creo que ahí son 2 horas.
Sí, es que es un estudio que tarda mucho
tiempo. Sí, tarda mucho. Creo que son 2 horas. Pero lo que ahí me llamó la atención es que los otros me los tomaban, me venían, me sacaban la sangre y se iban. Ya no volvían. Y en ese, de repente, entra una persona y me dice, ¿cuál es tu nombre? Susana Salgado. ¿Dónde vives? ¿Tu edad? Y se
¿tienes
sale.
Seguro de mí?
Fue lo único que... ¿Ya compraste tu paquete mortuorio? Entonces me hizo muchas preguntas personales y se sale, pero así empecé a ver. Y luego de repente otra. Y luego de repente el médico. Y todos me hacían la misma pregunta hasta que... yo digo que asumo que era el médico porque era en un laboratorio, pero el último entró con bata, ¿no? Con los trajes estos de la Filipina. Y me dice, ¿te sientes mal? Y yo digo, yo no, de verdad. Me dice, ¿te puedes levantar? Me le digo, sí. Y se sale. Y luego me traen agua y toma agua y toma más agua. Y dije yo, pues mira, no hace otro estudio porque ya casi llevo un litro de agua.
¿De orina? Pues,
sí, un ultrasonido, algo así. Total que me dieron mucha agua, ¿te sientes bien? Sí, me tomaron la presión, me escucharon el corazón, pero no me dijeron nada. Va los días, recojo mi estudio y voy con el ginecólogo a la resistencia a la insulina. Lo abre y es ahí sí, en cuanto lo abre, yo vi cómo le cambió el semblante. Y luego me dice, ¿te sentiste mal en el estudio?
¡Que no!
No. O sea, yo desde toda mi vida hasta la fecha, que ya te traigo muchas cargas de enfermedades de la diabetes, nunca me he sentido mal. Por eso te digo, es muy personal, porque hay gente que se le sube mucho y se siente mal, hay gente que se le baja mucho. Yo le he traído en 800 y manejo, yo le he traído en 70, en 50 una vez la traje.
¿Eso para que te desmayes? ¿Te sientes horrible?
Sí, y me siento bien, o sea, hago mi vida normal. Uh-huh, uh-huh. A lo mejor un poco, cuando me baja mucho, a lo mejor un poco como cansada, y es cuando empiezo a detectar, si no estoy haciendo nada que me canse tanto, porque siento esta fatiga.
Pero porque tú ya lo tienes cuando asimilado.
Cuando voy y me checo.
Pero es muy común que alguien que a lo mejor no sabe que está enfermo, y que de repente, ay, es que no dormí bien, o ay, es que no desayuné suficiente. ¿Sí? Y por eso y también por eso la importancia asumes. De que tú platiques tu experiencia para que quien nos está viendo de pronto pueda decir, ah, caray, déjame ir a revisarme porque, yo coincido con alguna sí. cosa. ¿Sí?
Sí, si sienten algo extraño, ustedes revísense, de verdad nunca sabe uno de dónde. Tengo que ver y me... ¿Sentiste mal durante el estudio? Y yo, no, ¿qué pasó? O sea, ahí ya fue cuando dije, aquí algo no está bien. Me dice, es que la última prueba te subió a 800.
¡Wow!
Me dice, esto no está bien. Me dice, ya eres diabética. Entonces, él empieza, el doctor empieza, y me acuerdo, ahorita ya lo recuerdo, él empieza, o sea, nunca dejó de ver el estudio, pero me empieza a platicar que si se puede dar el embarazo, programar, y mientras él me explicaba todo lo que iba yo a tener que hacer, yo en mi mente estaba, no, pues esto ya no es una opción para mí. Yo no voy a traer un hijo al mundo porque si a mí me pasa algo. O sea, empecé yo a maquilar en mi cabeza y a cambiar mi plan de vida. Sí, me dice el ginecólogo, yo te puedo medicar. Dice, pero a mí me gustaría que te viera un médico que te vaya a llevar lo de la diabetes. Ok, recojo mi estudio. Como yo tenía un servicio médico, pues voy con mi estudio. Comúnmente no te los aceptan, ¿verdad? Nada más le dije, pues es que vengo por esto, me salió así y me manda a hacer
su propia
batería de estudios. Y sí, pues llego, es un médico general, antes de que me pasaran con el especialista, y te digo, me fue muy mal porque a mí el médico, voy a actuarlo, empieza a ver los estudios y me dice, esto está muy mal, eres demasiado joven para ser diabética. ¿Por qué no te cuidas? ¿Por qué no te cuidaste? Ya echaste a perder tu vida, y no se me olvida el ya echaste a perder tu vida. Yo salí de ahí, pero devastada, porque no sabía, o sea, ya había echado, no me dijo, ya echaste a perder tu vida, pero pues bueno, ahora lo vamos a tratar. Y seguía y le daba vueltas y vueltas a las hojas. Y te vas a tomar esto. Cada tanto, cada...
Entonces,
al momento que él me dice, ya echaste a perder tu vida, yo dejé de oír todo lo demás. Y pues fui con mi receta, y decía cada cuánto y todo. No hice preguntas porque la verdad en mi mente...
Estás bloqueada.
Sí, se cruzaron muchas, muchas ideas de cómo, por qué.
¿Qué hice mal?
Algo que me dijo en ese momento fue, y esto, estos datos que tú presentas no son de ahorita. Tú por lo menos tienes 3 años con diabetes. Entonces yo hice cuentas, dije 32 menos 3, pues me da 29, 28... Más o menos se apega desde aquella prueba que me hicieron, que dijeron que estaba en la rayita. Y en mi mente estaba el, pero yo no me siento mal, pero yo no estoy mal. Entonces empiezo ahí, me dan cita con el internista, pero sabes cómo son nuestros servicios
como para octubre del año que entra.
¿Sí? Entonces, en lo que me dan la cita con el internista, yo empiezo a tomar el medicamento. A mí me cayó muy mal la metformina desde un inicio. Y la respuesta es, tómatela, tu organismo se tiene que acostumbrar, ¿sí? Y luego, no, pues que pártela en 4 y te vas tomando un cuartito una semana y luego media la otra. Pues no, oye, cuando llegaba a tomarme la pastilla entera, era mal, o sea, eso me hacía sentir mal. Si yo no me la tomaba, yo estaba muy bien y la pastilla me bajaba el ánimo, me daba diarrea tremendamente, me sentía como en el limbo, como que no estaba en este mundo, o sea... Sentía, no sé, era una sensación como si estuviera yo encajonada en algo y lo demás no existiera. Esa sensación me daba tomarme a mí esa pastilla. Llega la cita con el internista, pues ya el internista me empieza a decir, él es el que me empieza a explicar la cuestión. El otro nada más me dijo, tienes que tomarte este medicamento y alimentarte mejor.
El otro nada más te puso como a la chancla.
¿Sí?
Y ya.
Sí, y sí, me dijo que había echado a perder mi dientes. Tienes que alimentarte mejor. Y empiezas tú en tu cabeza, pues yo me alimento bien. O sea, como frutas, verduras, casi casi sacaba yo mi plato y decía, pues esto sí lo como.
El plato saludable está representado aquí.
Sí. Lo único que yo no comía en aquel entonces, porque no me gustaban ni me chocaban, eran los nopales, pero de ahí en fuera yo comía todo tipo de verduras, todo tipo de frutas. A lo mejor sí lo que me sucedió es que con el tipo de trabajo que tenía, me malpasaba mucho. ¿Sí? Mi alimentación 3 veces por semana, a lo mejor eran 2 burros y un refresco. ¿Sí? Eso sí, o sea, ahorita ya lo entiendo que eso tuvo mucho que ver. En ese momento yo decía, es que me alimento bien.
¿Sí?
¿Cómo sano? O sea, mi alimentación ni siquiera de niña ha sido deficiente. Bueno, pues ya el internista me empieza a explicar el porqué de los medicamentos. Le digo yo que a mí la metformina no me cae nada bien. Me dice que me tengo que acostumbrar. Y busco por fuera otro médico. Y este médico fue como la panacea en mi vida, porque él era el doctor Pastrana. Él me enseñó como diabética qué tenía que comer, ¿sí? Y me acuerdo perfecto que te sacaba
las porciones así,
de plastiquito, ajá, y te medía. Entonces a mí en ese
momento... Sigue teniendo la caja llena de huevitos estrellados, sí, y brócoli y todo hacia abajo del escritorio.
Trozo de salmón, sí, y todo. Sí. O sea, parece de niños. A lo mejor yo no, ahorita no recuerdo bien, pero a lo mejor sí había de haber dicho, ay, me está tratando como si fuera el kinder. Pero a mí eso me abrió el panorama de qué sí podía comer, qué podía comer en poca cantidad, ¿sí? Y qué definitivamente no podía comer. Empiezo con el régimen que él me da, sigo el tratamiento, me empezó a sentar un poquito mejor, y me hacen el siguiente estudio y mi hemoglobina glucosilada sale en 4.5. Me dicen, lo estás haciendo perfecto, te estás cuidando muy bien, sigue así. Pues yo sigo así, ¿sí? A los 6 meses, al año, sí, como al año, me hacen estudios de rutina y me vuelve a salir alta. Me sale 9 la hemoglobina glucosilada. Y entonces digo yo, ¿por qué?
Si lo estoy haciendo bien.
Sigo lo que me están diciendo, me tomo el medicamento que me dicen, esto no está funcionando. A mí las tomas de glucosa en ayunas me salían normal, entonces mis picos siempre fueron después de comer, ¿sí? Mis 2 horas después de comer es cuando se me elevaba además. Pues me mandan insulina, yo me resistí mucho, no quería
la insulina. Porque había otro concepto
de la insulina. Uh-huh. Porque es, no, pues es que esto no te está funcionando, ahora ya te vas a inyectar insulina.
Sí,
ya,
pero a ver, aquí nomás quiero hacer un paréntesis. Debemos entender que históricamente un diagnóstico de diabetes era como una sentencia de muerte.
Sí.
O sea, eres diabético y dices tú, ya valí, me voy a morir. Porque así era.
Así era. Y porque además, por ejemplo, yo te digo, el médico que a mí me tocó me dijo, ya echaste a perder tu vida, eras muy joven.
Sí, te vas a morir.
Y no sabes la cantidad de problemas que vas a tener. Riñones, ojos, pies.
Te van a cortar los pies, te van a... Sí. Así. Era
te dan así como el paquete, tu combo. Fuiste panorama. Compraste tu combo. Al tener diabetes, sí, compraste un combo de enfermedad para
siempre
toda.
Siempre ha sido un panorama...
De desastre, de muerte.
Sí. Sí, bueno, eso ha cambiado afortunadamente, por un lado. Por otro, antes era la metformina y se acabó, cuando ahora hay diferentes opciones,
hay
hasta
opciones.
Que te siente la mejor.
Gracias a Dios. El problema es que sí. Eso es de hace 6 años para acá.
Sí. Y la otra, que nada más es como un paréntesis, la diabetes en sus inicios ni duele, ni avisa, ni se siente. Por eso la importancia de, aunque tú digas, no, yo estoy bien, de vez en cuando, así como cosa perdida, estarte checando. Porque tú, que una de las cosas más impresionantes de tu caso es que has sido asintomática, pese a que has tenido picos
altísimos,
que a otros los tendrían en el hospital.
Sí, yo no. Yo entonces, he sido funcional con 800 de insulina.
Por eso es la importancia de que de vez en cuando, ahí a la pasadita, a veces nos encontramos en los centros, en la ciudad, un modulito y te toman la presión.
Y
dices, no, el azúcar no, porque yo no siento nada. Usted tómensela, más vale que le digan, sí, mire qué
más
felicidades,
vale, porque
estás
si te dicen,
bien.
Estás en la rayita, atiéndete.
Sí. ¿Sí? La rayita que
no, es. No, no, no dejes de, ay, estoy en la rayita y estoy muy joven y no tengo por qué.
Además, la rayita se usa en parámetros internacionales y cada raza tiene diferentes especificaciones. Sí. Y nosotros como mexicanos, la rayita depende de qué especificación, de qué país le estén poniendo, si es la que te aplica o no te aplica.
Así es.
Ahora con tu ahorita nos estás dando, pero nada más para tener ese dato. Lo normal de tener el azúcar en ayunas
debe ser 90.
No de menos abajo. De 100, 90.
90.
Porque hasta donde yo me quedé eran 100, bueno, ahora, 99.
Ajá, ahorita ya son 90.
O sea, que tú todos los días en la mañana, si te tomaras la muestra en ayunas, no debes de pasar de 90.
Si eres una persona no diagnosticada, uh-huh. Sí, no debes pasar de 90. Yo, que ya soy diabética, diagnosticada, y tengo 21 años siendo diabética, uh-huh. Mi parámetro me puede dar hasta de 100 a 130.
Porque tu condición ya es que porque tu sangre tiene una glucosa elevada.
Exactamente.
Ok. Ahora, esos 90 son en ayunas y en una comida sana. Porque también, pues, si te vas a comer un mole negro y luego unas tlayudas y luego tu chocolate y luego un pie, pues claro que estás hablando de una,
sí.
Un brinco. Que
dos vas. Horas después de comer, tu ayuna debe de, tu glucosa debe de subir a un máximo de 180.
¿Qué es lo
entre
que llaman
140,
postprandial?
Postprandial, ajá. Del 100, 140, 180 estás normal.
Okay.
Porque se supone que de 180 para cuando tú vayas a comer ya debió haber bajado nuevamente entre 90 y 100.
Quiere decir que si andas en la calle y ves un modulito y te puedes tomar, pero ya desayunaste, mientras uh-huh. estés debajo de 180, técnicamente estás Está bien.
Okay. Debes de tomar muy en cuenta cuánto tiempo tienes de haber desayunado. Sí, mm. Para poderte leer, porque el azúcar va subiendo de
en lo que se
comida,
va absorbiendo.
En lo que se va absorbiendo, pues va subiendo y luego baja. Por eso le llaman picos y valles.
Ya.
O sea, picos te sube mucho, valles es que ya. Baja mucho. Tú debes estar en este nivel estable, ¿sí? Son dos horas después exactamente tu pico
lo
más
alto,
¿sí? Si después, si tú te le checas, es que yo comí hace tres horas. Y te la checas, debería estar más bajo. Si después de tres horas tú la tienes en 180,
ya
hay un problema.
Ok, bueno, ya teniendo esos datos, ¿para qué? Prosigamos.
Bueno, pues ya me dan la insulina. Sí, me cambiaron a varios medicamentos. Gracias a Dios, entre la glimepirida y la glimepirida y todas estas cuestiones, pues dejé ese tiempo la metformina. Uh-huh. Y entonces, pues sí, sí me estabilicé. Yo nunca he estado mal. Tú me has visto.
Sí.
Sí, ¿qué tuve que ir aprendiendo? Pues tuve que ir aprendiendo a comer bien, ¿sí? A comer en porciones.
Creo que lo primero que tuviste que aprender se llama disciplina.
Sí.
Porque
mira, te empiezas a cuidar. Al principio, te empiezas a cuidar y te dicen que estás muy bien. Y dices, bueno, pues puedo relajarme un poquito. Y luego dos. Tienes que aprender, y eso es algo que a mí me costó muchos años, que cuando te diagnostican diabetes, la responsabilidad es tuya, ¿sí? Tú eres la responsable de tu organismo, de tu diabetes, de tu vida, de cómo vas a vivir, porque quieres hacer que los demás se hagan cargo de tu diabetes. Y los demás no saben qué es lo que uh-huh. vives.
O a veces ni siquiera saben que tienes diabetes.
¿Qué le puedo recomendar a la gente? Cuando, mira, traigo chocolates, ¿gustas? No, gracias. Ándale, no te pasa. Cuando alguien te diga no, gracias, ya no insistas. Mm. Porque no sabes qué condición tiene esa persona.
Algo ¿sí? tan básico como que está a dieta o no se le antoja, o algo tan complejo
como que está con una condición de diabetes. Y dos, los diabéticos, a lo mejor la comparación no es la correcta, pero somos como la gente con adicciones o como los alcohólicos, ¿sí? Yo soy muy chocolatera. Tú me dices, un chocolate, no, gracias. Ándale, con uno no te va a pasar nada. Yo le doy una mordida a un pequeño chocolatito de los chiquitos que todos conocemos y se me detona querer estar comiendo chocolates a comerme la bolsa.
Yo pensé que se te detonaba el azúcar.
Se me detona el deseo por el azúcar, ¿sí? Entonces, si digo no, gracias, debe de quedar ahí,
sí.
Porque si es como una adicción. Sí es, y no la puedes controlar, te cuesta mucho trabajo. Sí, hay gente que es así con los pasteles, y hay gente que es así. Es que si te comes una cucharadita no pasa nada. Sí pasa, sí pasa. Entonces, más vale que no...
No tentar al diablo, dicen
por ahí. No tentar al diablo si tú no sabes la condición de la persona. Y la persona te dijo no, gracias, ahí déjalo. Uh-huh. Nosotros los mexicanos tenemos mucho la tendencia a insistir, sí. A no me rechaces, a mira. No. En ese lapso de que ya voy un poco mejor, que me dan la insulina, me mandan con la nutrióloga. Y teniendo yo, habiéndome estado cuidando muy bien con el parámetro que me había dado el doctor Pastrana, pues acá me van a mandar porque ya se vuelve tu síndrome metabólico, ¿sí? Colesterol, triglicéridos, azúcar alta, entonces necesitas tener el apoyo del nutriólogo.
Vigilar los otros, sí. Ajá.
Y voy con la nutrióloga. Todas las cosas van cambiando y a mí en ese momento la nutrióloga me dice, puedes tomar refrescos light sin problema, son calorías muertas.
Cuando se creía eso.
Sí, cuando se creía eso.
Sí, sí, sí.
Son calorías muertas, no tienes ningún
Venga,
problema.
Venga, Coca Light.
¿Cómo caigo yo en el 20? Se me empieza a disparar el azúcar, ¿sí? Y yo, pero pues si sigo comiendo normal, pues sí. Ahí en la oficina en donde yo trabajaba, desafortunadamente la señora de la limpieza tiene un accidente y deja de ir porque se fracturó. Total que tiene un accidente y en 3 días nos tuvimos que hacer cargo nosotros de sacar nuestra basura. Pero el segundo día que yo saqué mi bolsa de basura, saqué 10 botes de refresco light que me tomaba de las 8 de la mañana
a
las 5 más o menos, yo salía más tarde. Ahí fue donde,
¡chunk!
Sí, dije, no es posible. No, alguien vino, ¿sí sabes? Alguien vino y tomó y aquí me echó los...
¿Por qué me andan echando su basura
en mi bote? O sea, ahí fue donde, y entonces, ok, sí me dieron libre albedrío, ¿sí? O me dieron la libertad de tomar refresco con edulcorante, pero le estoy exagerando.
Sí.
O sea, todo el día tomaba ese tipo de refrescos, ¿sí? Entonces, ahí me cae el 20 y empiezo a tratar de cambiar. Es muy difícil, es como las adicciones, ¿sí? Yo nunca he fumado, pero sí he tenido que dejar el azúcar y yo creo que es igual, o sea, es que hueles el humito. O sea, yo llego a un momento en que olía cuando abrían una soda.
El sonido, además el sonido.
Sí, el sonido.
Y en cuanto oyes el sonido, te
Y a mí me llegaba el aroma, o sea, lo olía. Decía yo, ay, habrían una soda de dieta. Porque además en aquel tiempo no eran light todavía, eran de dieta. Eran las diets, porque aquí no llegaban las todavía. Y entonces, pues empecé ahí con agua mineral, que con agua natural, a quitarme eso. ¿Tu vida cambia? Sí, pero la debes de cambiar tú y tú debes acoplarte a los demás. Puedes seguir viajando, puedes seguir haciendo ejercicio, puedes seguir haciendo todo lo que tu vida era normal.
Ir a comer con tus amigos.
Ir a comer con tus amigos y todo. Pero tú adaptarte a lo tuyo. Ay, que vamos a pedir en aquel tiempo, que vamos a pedir unas jarras de para todos iguales. Yo voy a pedir aparte mía. Ay, no seas sangrona, que mira que dijimos todo. Es que yo no puedo tomar eso. Yo voy a pedir, yo me he tenido que educar yo y a veces he tenido que educar a la gente que está a mi alrededor, porque clásico, que ibas a una fiesta, entonces yo llegaba, si tú me has visto, llego con mi refresco, ya sea mi agua mineral o el otro, entonces llegaba en aquel tiempo con los light y todo el mundo llevaba de los de todos colores y todos se tomaban el light y yo rendía así, ¿por qué traen para todos si se toman nada más el mío? Siendo que yo no puedo tomar de los otros, ¿sí? Hasta que después aprendí, pues lleva uno de esos para ellos y llévate el tuyo aquí para
como,
que tú lo tengas.
Como la botella de alcohol acá, la pachita.
Ándale, casi casi. Entonces, fui aprendiendo eso. Fui aprendiendo que no debes culpar a nadie. Porque yo después, entre esas subidas y bajadas, que sí vas bien, que no vas bien, mi papá era diabético. Y la culpa... Lo único que me pudo heredar fue la diabetes, o sea, ¿qué
¿por qué no
pasa?
Me heredó los millones y
sí,
las propiedades?
De todo, la diabetes, o sea, no, la diabetes de mi papá fue por un susto porque lo quisieron asaltar, la mía fue, o sea, no es. Ahorita yo he aprendido que no es que la diabetes sea hereditaria por genética, es hereditaria por hábitos alimenticios, ¿sí? Okay. Tus padres,
pero yo no viví con mi papá. ¿No predisposición genética?
Es más que nada por los hábitos alimenticios, ¿sí? Si en tu familia todos son diabéticos, lo más probable
porque
es que
siempre,
tú
lo puedas cuando te hacen tener, los chequeos te preguntan. ¿Tiene en su familia? Ajá. ¿Tienen diabetes? ¿Tienen cáncer? Y te hacen una batería. Que dan a entender que es una
predisposición. Puedes tener. Pero realmente es por hábitos alimenticios. Sí, o sea, tus padres son diabéticos y los niños cuando sean adultos
aprendieron a comer.
Porque aprendieron a comer igual, ¿sí? En mi caso, yo no conviví con mi papá después de los 7 años.
Uh-huh. Ah, pues que fue un aprendizaje temprano.
Temprano, sí. Entonces, pero me aventé, yo creo que mi año y medio, echándole la culpa. O sea, yo estoy como estoy por culpa de él. No era así. La diabetes, tienes que cuidar tu alimentación, tienes que cuidar tu movimiento, debes hacer mucho ejercicio, ¿sí? Porque parte de que tus músculos puedan absorber esa glucosa es que tienes que hacer ejercicio. Tienes que cuidar tu aspecto emocional, porque esas subidas de glucosa te llevan a ansiedad. Esas bajones de glucosa te llevan a depresión, ¿sí? Pero no lo sientes. Ay, yo nada más me siento muy mal y no quiero hacer nada el día de hoy. Pero el día siguiente igual, y el día siguiente igual. Entonces llega un momento en que ya estás padeciendo depresión. Una amiga nutrióloga, que tú y yo conocemos, a mí ella me dijo, empieza a meditar, haz meditación. Entre los consejos que me dio nuevamente porque en la pandemia el mundo se me cerró, pues no puedo salir, ¿qué voy a comprar? ¿Qué voy a comer? Y ella me mandó la dieta y todo, y me dijo, aparte del ejercicio, medita. Y fue cuando entré al yoga, ¿te acuerdas? Uh-huh. Entré a yoga. A mí entrar a yoga me ayudó muchísimo, porque sí es cierto, tienes que tener calma en tu organismo para que tu organismo pueda funcionar. Yo he pasado del régimen del doctor Pastrana, con el que podía tomar muchas sodas de dieta. Después me dijeron, lo mejor es ser vegano. Pues vamos a probar ser veganos.
Ya se comprobó que los veganos no...
No me funcionó. Uno, no la podía hacer porque yo, carne y queso son mi vida. Entonces sí me costaba y aprendí a hacer mis milanesas de lenteja y aprendí a hacer ese tipo de cosas, pero no. Y después resultó, en mi caso muy particular, que a mí hay muchas cosas que me causan alergia. ¿Sí? Entonces...
Limitaste también.
Tuvo que limitar cosas porque... Había algunos granos que me causaban alergia o me inflamaban, me causaban mayor
inflamación.
Pero no
tenía que ver esta condición con la enfermedad.
De la diabetes, esa parte. Okay. Entonces, pues tengo que cuidar mucho qué como, qué no como. Y entonces, el veganismo no fue lo mío, porque no, yo las carnes, a mí sí en la mañana me dices...
No, tú eres de carne asada.
Sí, pues sí. Entonces dije, bueno, no es lo mío. Y entonces llegué con otros que me fue muy bien, ahorita te voy a decir cuál es el problema, que se llama trofología. ¿Sí? Y la trofología se basa en que comas alimentos reales lo más naturales posibles. Pues sí, sí me fue muy bien. Yo me mantuve meses con mi glucosa en 70, ¿sí? El problema es que son muy estrictos en lo que comes. Los alimentos deben ser muy frescos. Entonces,
en esta ciudad,
en Ciudad Juárez estamos en un desierto, no hay dónde encontrar alimentos frescos. Es como una asociación, como una comunidad, y vino a darnos el curso de cocina sobre la trofología. Muy buenas recetas, pero incluso ella nos dijo, es que Juárez está en la calle, o sea, no consigues proteína, sobre todo frescas.
No vayas lejos, o sea, cuando yo llegué a vivir a Ciudad Juárez, uno de mis primeros berrinches, así, odié meses y meses y meses, que en Juárez solamente hay cebollas que nosotros le llamamos rendidas, que es una cebolla rendida, una cebolla que ya no es fresca,
no está fresca,
y para que no se note, le cortan el rabo. Entonces te venden la pura bolita y ya la cáscara de encima toda seca.
Ya está amarillosa.
Entonces decía yo, estas cebollas, o sea, neta, se las das a los burros y no las quieren. Fue mi primer choque de cultura gastronómica, porque a cualquier pueblo, a cualquier rancho que vas en mi tierra, están las cebollas casi llenas de tierra y porque las acaban de sacar así. O sea, una cebolla que es un alimento no perenne. Entonces, búscate frescos, los tomates, las...
Pues, no. Las frutas, la carne,
los nopales.
Querían huevos de gallina, querían, no. O sea, cosas así. Los mariscos, decían, es que no deben de estar más de 24 horas en refrigerador para que los puedas consumir.
Pues,
esa vez que vino ella, dijo, es que están en la calle, de veras, es un desierto. Y pues sí, hay cosas que te puedes adaptar, pero entonces llegó un momento en que a mí ya se me hizo muy difícil. Uh-huh. Mantuve esto de la trofología, yo creo que dos o tres años, y llegó un momento en que, pues ya no, porque era andar buscando, o sea, me volví experta en andar en el mercado de abastos, en el mercado.
Me acuerdo de esa época, sí, me acuerdo.
Sí, entonces, pero, y no conseguía, entonces me frustraba, y estas frustraciones también te afectan, ¿sí? Ahorita ya mi vida es zen, o sea, ya nada, ya entendí que no debo dejar que nada me afecte, porque cualquier cosa externa que a mí me afecta en todo, ¿sí? ¿Sí? Me afecta en todo. Entonces, pasé de los trofos, luego empecé ya un régimen alimenticio más formal, pero pues es que en Juárez todo lo conseguimos empaquetado, o sea, sí, sí conseguimos todo, pero todo es empaquetado, y empecé a desarrollar una alergia de... Yo, para empezar, desde niña soy alérgica a la penicilina. Si a mí pones tantita penicilina o por equivocación me tomo una pastilla de penicilina y se me hinchan los ojos, se me hincha la boca, me lleno de granos en la espalda. Y entonces comía cosas y me pasaba lo mismo. Decía yo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo creo que me tardé como unos 6 meses en andar con médicos, especialistas, con alergólogos, hasta que llegamos a la conclusión de... Pruébalo y si te hace daño hay que ver qué ingredientes tiene. Lo de esos ingredientes ir descartando qué. Total que llegamos a que soy alérgica a la carragenina.
Que ahora se usa mucho.
Y la carragenina es un conservador, ¿sí? Que se lo ponen a muchos alimentos. Sí. Entonces yo iba y compraba mis paquetes de salmón, estos que ya vienen de una marca así muy bonitos. Hay unos en cuadritos y los otros en medallones. Y le doy la vuelta. Salmón, agua, sal, carragenina, colorante número 5.
No
lo puedo consumir. Entonces, no sé si me tocó en un viaje contigo con otras amigas que a donde llegábamos preguntaba, ¿el café le dan el sabor natural o es con...? ¿Sí? ¿Por qué? Porque los jarabes con los que te endulzan el café...
Tienen carragenina.
Bueno, que ni le dan sabor, que tienen edulcorantes, pero tienen carragenina, entonces a mí me causaba alergia y eso me subía mucho el azúcar. Con los trofos, regresándome un poquito, con ellos aprendí que todo lo que comes, todo lo que te untas y todo lo que aspiras o hueles, afecta a tu hígado. Entonces tienes que bajarle, ya ves que te decía la otra vez, es que yo no uso perfume. No uso perfume porque con los trofos aprendí eso.
¿Y en la ropa?
En la ropa sí, pero yo perfumo la ropa, pero la piel no. Porque lo que entra por tu piel, el hígado lo tiene que procesar. O sea, el hígado es el gran... Entonces, me decían, es que si tú te perfumas mucho, o sea, porque yo era fan de los paquetes estos del jabón, la crema y el body mist.
Perfumado en capas.
Sí. Entonces me decían, tu hígado va a decir, ¿proceso la glucosa que está comiendo o saco esto que es químico y que tengo que desintoxicar?
Le
y
causa voy dejando, más alerta
esto. Y voy dejando, entonces por eso tu glucosa no baja, porque tu hígado está trabajando en otra cosa. Bueno, pues empecé a dejar los perfumes y eso, nomás en la ropa poquito y cosas así. Llego a estar ya en este régimen, el ejercicio... entender que los demás no tienen la culpa, entender que si a veces sí me enojo y les digo, no, gracias, ya dije que no quiero, sí, como para que entiendan que te dije que no, y luego digo, qué grosera me vi, pero es que sí, a veces yo ya sé que si digo que sí.
No, y que aunque tu entorno, claro que sería muy amable que en tu entorno las personas evitaran ciertas cosas, pero también tienes que entender.
No, sí,
que
lo
no
entiendo.
Hola. Que un día estábamos comiendo y que le empecé a poner azúcar a un té y alguien volteó y me dijo, ¡ya le pusiste mucho azúcar!
Ah, sí.
Y volteó a sus y dice, ¿y a ti qué te importa?
Pues sí, ya se lo puede tomar. O sea,
¿sí? O sea, también tenemos que aprender a respetar que
porque
si
yo
los demás no tienen por qué hacer lo que hagas tú.
Exactamente.
Aunque aunque hay cosas pues que si ya sabe, uno ya sabe, no, eso no se lo puede comer, Susa, y lo retiras, uh-huh, para que te ponen el antojo en la mano, ¿no? Pero aprender
que debes respetar.
Que las realidades son personales.
Algo, exactamente, algo que yo aprendí ahorita es eso, mi realidad es diferente. Uh-huh. ¿Sí? Mi realidad es diferente. A veces los mismos médicos dicen, es que ¿por qué? ¿Por qué reaccionas así? Uh-huh. Porque mi realidad es diferente. ¿Qué le puedo decir yo a la gente que está empezando diabetes? Que le diagnosticaron prediabetes. Si te diagnosticaron prediabetes, cuídate mucho, porque en mi experiencia propia la prediabetes no existe. ¿Sí? Estás en la rayita porque ya eres, uh-huh, diabético. Uh-huh. O sea, te tomas 100 mililitros de refresco y ya te volviste diabético. Entonces hay que cuidarse, hay que estarse monitoreando, ¿sí? Si no, el del dedo, pues cada 6 meses, sí, los estudios de rigor para ir viendo qué tienes bien, qué tienes mal. Y bueno, pues ya pasé por los trofos, me estaba cuidando. ¿Qué es la diferencia en mi vida? Que, por ejemplo, cuando viajo, pues cargo mis ampolletas o cargo mi pluma y mis
jeringuitas. ¿Y tu medidor?
Y mi medidor también lo cargo. Sí, ¿tengo problemas? No. ¿Se tardan más las revisiones en el aeropuerto conmigo? Sí. ¿Por qué? Porque cargo agujas. Uh-huh. He viajado con amigas y todas pasan y luego me dicen, es que ¿por qué te tardas tanto? Pues porque yo traigo agujas. Uh-huh. Recuerden que traigo agujas, o sea, o déjenme pasar primero. En lo que revisan lo mío, pues pasan todas, ¿verdad? O sea, siempre me van a detener por eso, porque traigo agujas. Pero he viajado por todo el mundo y no he tenido nunca problema por el medicamento que utilizo. ¿Qué he tenido que aprender? Que la mejor inversión que yo puedo hacer es en mí, ¿sí? Buscar la comida, ahorita que estoy alérgica a la carbapenemina, pues tengo que buscar comida real, comida de, aprendí, ahora sí me dicen, es que vas al súper y te tardas mucho, pues sí, porque me la paso leyendo ingredientes. ¿Qué vas a comer? Chicharrones, el chicharrón debe de decir cuero de cerdo y
aceite
sal.
¿Aceite vegetal? Sal.
No. Cuero, bueno, de cerdo y sal.
Sí, porque aceite vegetal.
El aceite,
pues, la
vegetal,
manteca,
ajá, no. Entonces, pues la mayoría traen aceite vegetal. Sí. Ya me encontré una marca que no y es la que consumo. El salmón este que te decía, pues no, ahora voy y lo compro.
La loncha completa.
Sí, ajá. Completa y que venga, o sea, así del mar congeladito, pero para mí, porque los que traen colorantes, los que traen carragenina, no se puede. O sea, entonces sí mi alimentación se ha cambiado a ser muy real. ¿Qué hago en los restaurantes? Pues me pido corte de carne, uh-huh, me pido unas verduras al vapor. ¿Por qué? Pues porque las hamburguesas de los restaurantes comúnmente es carne procesada.
Ya vienen hechas.
Ya vienen hechas, ¿sí? Entonces trato de buscar y trato de ver lo que a mí no me va a afectar.
Fíjate que a mí una vez me hicieron un estudio, pues dentro de los estudios de rigor, y me dijo, y yo le pregunté específicamente, ¡ay, mi azúcar! Y me dijo, no, está usted bien. Y le digo, ay, pues es que como se está dando tanto lo de la diabetes, que, y la comida, y me dijo algo, que no lo aplico siempre, pero que es muy buen consejo. Dijo, es que si usted duda si tiene o no tiene, y aunque esté segura que no la tiene, coma como diabético. Es la mejor manera que usted tiene para comer en muchos otros sentidos, no solamente para prevenir la glucosa, sino en otros sentidos de tus células alimentarias.
Es que mira, comer como diabético es como comían nuestros abuelos, uh-huh, como comían nuestros bisabuelos, ¿sí? Yo tuve la ventaja de tener bisabuela hasta que yo tuve 19 años, ella murió de 89, y ella no fue diabética, ella murió de asma. Sí, pero los alimentos que ella comía en su tiempo, uh-huh, y aún en su tiempo a lo mejor ella tuvo más carencias, ella le tocó una revolución, ella nació en 1900, tuvo más carencias de lo que yo pude haber tenido en mi infancia, en mi juventud. Ella no,
porque no tenía conservadores,
porque no tenían conservadores, ajá, porque no tenían colorantes, porque no tenían, sí, toda esta cuestión que ahora
la
hay que leer.
La contaminación
ambiental. Yo tengo un primo al que le dio hepatitis por el aire.
Sí, sí. En Ciudad es que vivimos en una época en la que no estamos haciendo prácticamente nada.
Entonces,
de forma natural.
El que te digan comer como diabético es que realmente es como deberíamos comer todos, uh-huh, diabéticos o no diabéticos. Es como deberíamos alimentarnos. ¿Sí? Comida sana. ¿Qué también he aprendido, Vero? Que no hay pastillas milagro, que no hay remedios milagro.
Licuados.
Tómate
que te quitan
este
en 15 días.
Tómate este test, mezcla, ¿sí? Mezcla esta hierba con esto. Uh-huh. son coayudantes, yo te lo voy a negar. Por ejemplo, yo no tomaba café. Dije, es que empízate a tomar tu café con canela en la mañana. Me gusta más el sabor, más agradable. Y sí, la canela me ayuda a bajar. Esto no quiere decir que yo tenga que dejar mi pastilla de la mañana. ¿Sí?
Exacto.
O sea, hay coayudantes, pero no son la panacea de que te van a quitar la diabetes. Por ahí hay, la diabetes se revierte y si haces esto, hay unas dietas de moda ahorita para revertir la diabetes.
Te alivias.
No es tanto que la reviertas, o sea, la metes en remisión, pero si tú dejas, si esa dieta te funcionó y la dejas de hacer 3 días, se te va a disparar el azúcar.
Por eso se le llama una condición.
Por eso se le llama.
Porque una enfermedad es algo que puedes hacer y que se puede sanar.
Sanar.
Y con esto, ya no va a sanar. Una vez que estás declarado como tal, ya no hay ve de vuelta. Hay control y hay todo, pero la condición está ahí.
Así es.
Oye, antes de que se me olvide, de la insulina, cuando comentaste que empezaste a usar insulina, esa es otra situación que ha cambiado de perspectiva.
Sí, en aquel tiempo era, es que si empiezas a usar insulina te vas a quedar ciega.
Es que ya te vas a morir.
Te vas a morir, te vas a quedar ciega. Y pues no, o sea, sí es una ayuda. Cuando tu organismo no la produce, cuando ya te hicieron... Cuando a mí me la detectan, como me la detectan tan joven, 32, y luego el doctor me dice que empezó 3 años antes, entonces era 29 años, pensaron que tal vez era diabético tipo 1. Uh-huh. Me hicieron todos los estudios que el PCP y todos estos, y no resultó como era del tipo 2. Pero es que entonces es lo que tú tienes que ver, ¿sí? ¿Qué también he aprendido? Que los alimentos ultraprocesados, ¿sí?, me dan placer o me dan esa sensación de que me siento muy bien.
Ajá.
Por unos minutos. ¿Sí? ¿Qué? 5 o 7 en lo que lo saboreo, lo que lo tengo en la boca. Ay, qué rico estuvo esto. Pero el impacto, exactamente, el impacto en mi organismo es muy fuerte, muy, muy dañino. Entonces, pues mejor no lo consumo.
Sí. Déjame, nada más cerrando lo de la insulina, porque no quiero que se me vaya, porque es importante que la gente lo entienda así. Antes de decir ya insulina es porque ya no tienes más que hacer y es sentarte a esperar la muerte mientras te inyectas insulina. Y ahora es que la ciencia evoluciona, ¿no? El cuerpo humano, hay cosas que tiene contadas desde que naces. Los óvulos, por ejemplo. Uh-huh. Las mujeres nacen con una cantidad determinada de óvulos y se van usando en el transcurso de la vida, llega un momento que se acaban y se acabó. Igual es la insulina. La insulina tienes una cantidad que te va a dar toda la vida. Donde hay un daño y donde se expone al cuerpo a ciertas condiciones, no es que no la produzca, es que deja de
tenerla,
de proporcionársela al cuerpo. Ya no vamos a entrar en las explicaciones médicas de que sí, las entradas y las salidas de las células. El punto aquí es que ahora se ha descubierto que el que tú te pongas, por ejemplo, tú te tomas la metformina, la glibenclamida o cualquier medicamento para el azúcar y la función, lo voy a decir de la manera coloquial, no médica, lo que hace ese medicamento es que exprime el páncreas para sacarle la insulina que ya de manera natural no la puede sacar. Es decir, no te la proporciona, obliga a tu cuerpo a usar la que tiene ahí guardada. ¡Suéltala! Y ahora se ha descubierto que si tú te provees de la insulina externa, que no sé, antes era de cerdo, no sé si ahora es química o
es que depende, hay diferentes tipos de insulina, porque hay rápida, hay isofana, hay glargina, entonces depende de la que te manden, la que es
porque la original era una de cerdo.
Es de cerdo, es de cerdo.
Bueno, que ahora se ha descubierto que si tú te la aplicas, lo único que estás haciendo es dejar que tu cuerpo descanse y se siga quedando con ese almacén que cuando estás bien sale solita.
Sale solita.
Pero entonces no te la acabas antes de tiempo. Porque si estabas programado para que una gotita diaria se usara y empiezas a usar la metformina o cualquier otro medicamento, pues sacas
más. Una o dos o tres, ¿sí?
Entonces te acabas antes de tiempo tu insulina que está programada toda tu vida. Entonces ahora, si te la pones, lo único que haces es que dejas que tu reserva se quede ahí.
Y descanse.
Y le da, exactamente. Entonces, ¿cómo las
¿cómo se
cosas pueden
cambia?
Dar la vuelta? Ahora es bueno.
Es bueno. Es que sí, al principio, y es lo que te digo, el que no te expliquen, el que tú no. Yo he leído, y he visto videos y ahora ya les pregunto a los médicos si parezco...
O que te quedes con información vieja.
O que te quedes con la información vieja cuando la información va cambiando. Tienes que estar enterado porque es tu cuerpo. Uh-huh. Y es tu cuerpo y es tu vida y es tu organismo y tienes que ver por ti. O sea... hay mucha gente que se tira a la diabético, pues sí, eres diabético, pero eso no te hace diferente. ¿Sí? Alguna vez me tocó alguien que reclamaba que por ser diabético y no tenían café descafeinado, el restaurante no tiene la culpa uh-huh. de que tú seas diabético. ¿Tiene café descafeinado, joven? No. Tráigame un vaso con agua. No te pones a pelearte.
Sí, o te cargas en la bolsa tu sobrecito de descafeinar de una taza de agua caliente.
Lo más práctico es ser...
Pedir otra cosa.
Feliz tú con la vida. Uh-huh. No hay café descafeinado, tráeme. Que ahora, yo en lo que he estudiado y he visto, para los diabéticos es mejor el café normal que el descafeinado. Porque el descafeinado ya le metieron un químico para descafeinar. ¿Sí? Entonces... tomarte una taza de las tazas normales, porque ahora las tazas de café son tazas de café.
Y con refil.
¿Sí? No. Tomarte una taza, lo que antes era una taza de café, que eran 200 mililitros.
250, ajá.
250 ya es mucho. 200 mililitros de tu café negro.
Sí, porque ahora las tazas son de 355, lo que es una lata.
Una lata, exacto. Tú lo puedes consumir muy bien el café normal sin andar peleándote por el descafeinado.
¿Qué
es lo que tiene que dejar a un diabético de consumir? Ultraprocesados. ¿Sí? Todo lo que tú agarres y tenga más de 4 o 5 ingredientes o tenga ingredientes que no los puedes ni leer, porque no los puedes ni pronunciar, bríncalo, no te lo comas. No lo comas.
Entonces, podría decir que una de las claves, como dices ahorita, es back to the nature, como dicen los gringos, regresar a la comida lo más...
natural.
De rancho para que
sí,
se quede más
natural,
claro. Que
sí,
se pueda.
Lo más natural posible.
Y tomarte tú, por ejemplo, algo muy básico, la leche. Deslactosada, agregada, calcificada, descalcificada, entera o adiós leche, gracias, bye.
La leche sí te la quitan porque la lactosa tu organismo la convierte, la produce, o sea, como dices, químicamente, no te sé explicar médicamente cómo, pero la convierte en azúcar.
Esa es una cosa, qué bueno que necesita. A ver, yo una cosa que me asusta de Susa es que cada vez que va a comer algo, digo, ¿eso qué tiene que ver? No, es que eso se desdobla, las moléculas se desdoblan y se convierten en azúcar. Santa María, cualquier cosa se puede convertir en azúcar.
Sí.
Por ejemplo.
La leche. Si comes proteína en exceso.
Las papas.
Las papas. Y las papas es por el almidón, ¿sí? Nuestra amiga nutrióloga a mí me enseñó que remoje mi papa. Y toda una noche antes.
Ajá,
para que suelte el almidón. Y pues ya me puedo comer una papa una vez a la semana. No quiere decir que todos los días voy a
remoje papas. Mi estanque de la papa.
Ándale, mi estanque, mi barril de papas para todos los días. Yo también era muy papera, pero tú me has visto ahora. Pido una hamburguesa y me cambian las papas por ensalada. Sí. Sí te la cobran.
O te sientas junto a alguien que va a echarle pellizque a las papas.
Sí me cobran el que me cambien las papas por ensalada, pero ahorita te lo dije. La mejor inversión eres tú mismo, ¿sí? Entonces, tienes que buscar y ver eso. La proteína, cuando comes proteína de más, llega un momento en que el organismo la consume lo que es la proteína y lo que sobra, ¿qué hago con él? Pues lo convierto en grasa. Y para convertirlo en grasa, para guardarlo, pues tiene que producir glucosa tu organismo, ¿sí? Entonces, por eso es que hay muchas cosas que no y que tienes que cuidar y que tienes que ver, que además tienes que ver tu organismo como diabético, ¿qué es lo que sí acepta y qué es lo que no acepta?
Pese a que hay reglas,
es cada
individual.
Para todo dicen que somos únicos y repetibles. Exacto, somos únicos y repetibles y nadie es igual que nosotros. Entonces, también si eres diabético, investiga, ve qué sí te funciona, qué no te funciona, trabaja prueba y error, pero no te dejes llevar. Yo te lo digo, no te dejes llevar. Porque esto me funcionó y lo sigo por meses, porque llega un momento en que ya tu organismo se acostumbró y no lo hace. Yo después, ahorita tengo 21 años diabética. Después de 15 años de diabética me dicen, es que la diabetes evoluciona. Hay que cambiar todo tu medicamento y todo tu esquema. Me cambiaron la insulina y me cambiaron los tipos de medicamentos. Porque, pues como tú dices, o sea, las que exprimían las células beta del páncreas para sacar esa insulina ya no funcionaron. Ahora consumo otro tipo de medicamentos que lo que hacen es eliminar la glucosa por orina. Mm. Sí, porque ya hay que dejar descansar a mi organismo y ya no. Habiéndome cuidado todo lo que me he cuidado, ¿sí? Yo te puedo decir, pues es que siempre me dijeron, no comas esto y no lo comía. Sí, batallé,
eres muy disciplinada.
Y todo, sí, fui muy disciplinada. Yo ya desarrollé una retinopatía diabética.
Uh-huh.
¿Sí? Entonces.
No tiene sentido. Técnicamente
no,
dirías.
Técnicamente no tiene sentido. Técnicamente fue algo que ni el médico se lo esperaba. Porque a mí me hacen un. A partir de esto, yo los estudios de los ojos me los hago cada 6 meses. ¿Sí? Me hacen un estudio en noviembre de fondo de ojo y sale bien mi ojo. En marzo empiezo yo a ver como una nubecita, así como que de repente se me atravesaba una telarañita. Y voy y le digo al doctor, es que es de repente, no siempre veo como borroso porque se me atraviesa como un velito. Me repiten el estudio, me dice, pues te toca tu estudio en abril, pero bueno, de una vez, ya estamos en tiempo. Me hacen exactamente mi mismo estudio, retinopatía diabética declarada. Y él los
sí,
veía y me
decía,
fue demasiado rápido. ¿Sí? Y me tocó un internista de estos del sector salud que me dice, pues vamos a ver, me dijo otra palabra, pero lo voy a decir decente, ya te fregaste los ojos, ahora siguen los riñones.
O sea, entonces ¿te acordaste de aquel?
Me acordé de aquel y dije, ok, deme su diagnóstico, su medicamento y yo voy a ir por fuera. Ya fui con otro médico y ya me dice, no, a ver, vamos a tratar, vamos a cambiar. Y ahorita yo tengo un esquema de medicación muy diferente al que tenía hace 2 años, por así decirte, y al que con el que inicié. O sea, a mí la metformina definitivamente me la quitaron porque vieron que mi organismo no la acepta. ¿Sí? Hay gente a la que le va muy bien, hay gente a la que no.
Pero no hay que sentarte a creer que te vas a acostumbrar.
No te
debes. Porque las ventanas de acostumbrar tu medicamento no pasan de una semana o dos.
No.
Es más, los más largos son los antidepresivos, si son 21 días.
21 días. Entonces, debes de ver si yo al tercer, cuarto, quinto día veo que esto no me está sentando bien. Eso de que te digan, es que te tienes que acostumbrar. A ver, no. Yo no me quiero acostumbrar a sentirme mal. Cámbiame, por favor.
Sí.
Mi medicamento, porque a mí no me está
sentando.
Si estás
en el sector salud y tu médico no lo acepta, pide cambio de médico.
Pide cambio de médico. Tienes que buscar las opciones. Sí, muchas veces también estamos en nuestra zona de confort, pues es que es lo que tengo ahí, es lo que me da.
Me da la medicina grande.
La medicina, pues es lo que
y
quiero,
luego no
sí.
Me tengo que inyectar, porque también le sacan la vuelta a la inyección.
Y otro muy, exactamente, te dan tu insulina, cuando te la inyectas. Y la insulina tiene, o sea, yo que lo vivo y tengo de 21 años de diabética, tengo 17 inyectándome insulina. Tienes que saber, ¿sí? El ángulo, cómo te tomas la piel, no te puedes estar inyectando siempre en el mismo lugar porque te deja de hacer efecto, tienes que buscar lugares alternos, o sea, piernas, brazos, el abdomen, los glúteos, tiene que ser siempre a la misma hora, ¿sí? El tipo de insulina que te toque, si es la que te toca antes y después de comer, pues debes de comer a la misma hora para que te inyecte siempre la insulina. Si yo, por ejemplo, utilizo ya una que es cada 24 horas, yo me la debo inyectar siempre a la misma hora. Si me la inyecto una hora antes, corto el efecto que venía haciendo la dosis anterior. Si me la inyecto una hora después,
se empalma.
Ya no coincidió, o sea, viene aquí, se engancha la siguiente hora y él sigue trabajando, ¿sí? Si yo me la inyecto una hora después, pasa esto. Ya no se enganchó con él. Y ahí, en ese espacio, voy a tener un pico de insulina.
Pues es disciplina. Es, bien dices, ponerte tú como prioridad en todos sentidos. En la compra de medicamentos, en la búsqueda de los alimentos, de un muy buen médico, que a lo mejor ese sí lo tengas que ver por fuera, porque pues de esta circunstancia sí. Depende mucho de
tu cuerpo. Y hay médicos del sector salud muy buenos. El problema es que hay muchos que pues con el librito, lo que aprendí y es lo que se da. Y hay otros que sí
lo investigan.
O lo que tienen en su cuadro de medicamentos. Y hay otros que sí te dicen, pues mira, esto no lo tenemos aquí, pero yo te recomendaría. Y te dicen que puedes consumir. Otro consejo sería, no aceptes recomendaciones de cualquiera. Lo que le funcionó a alguien no puede ser que te funcione a ti. Tú siempre lo que vayas a consumir siendo diabético, ¿sí? Que sea por tu médico. Tú le puedes decir, oiga, fulanito o alguien me dijo que este medicamento está siendo bueno, ¿me podría caer bien a mí? Y ya el médico, en base a todo lo que sabe y conoce de cómo ha llevado tu diabetes, te va a decir si se puede o no se puede. Pero nada más porque a alguien le funcionó y porque tienes la posibilidad de írtelo a comprar. No hagas eso.
Susa, te agradezco mucho que hayas compartido para mí. Creo que es muy valioso para otras personas el conocer cómo se vive, cómo lo viviste tú, y de repente engancharte y decir, ¡ah! Y te prenda la alerta de ir a ver qué está pasando contigo.
Así
es. Y ya prometiste que vas a regresar a
ya
retomar.
Prometí que algún día de estos regresaré. ¿Cuál sería mi último consejo? Tomar las mejores decisiones a la hora de comer y moverse más. Definitivamente un diabético tiene que moverse. No puedes estar, que estoy impedido y no puedo caminar, hace ejercicios nada más de los brazos. Que tengo neuropatía y no puedo, pues sentado mueve las piernas. Pero moverse y tomar tus mejores decisiones a la hora de consumir tus alimentos, esa sería una clave para poder sobrellevar tu condición.
Con eso nos quedamos. Yo soy Verónica Palafox, esto fue Tenemos Mucho Que Decir. Recuerde que si nos googlea Verónica Palafox o Tenemos Mucho Que Decir, de que le salimos porque estamos en todas las redes sociales. Muchas gracias a la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez que nos permite en esta ocasión el uso de sus instalaciones para acompañarnos entre ustedes y nosotros. Nos vemos a la próxima. Gracias.